Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy lunes 4 de marzo. Quédese con nosotros. Muchísimo que darle a conocer. Comenzamos la semana con mucha, con muchísima información que darle a conocer, información relativa a las campañas electorales, a lo que se ha generado durante el fin de semana y en las últimas horas. En Atoyac de Juárez, en Guerrero, fue asesinado el aspirante del Partido del Trabajo a esta alcaldía, Alfredo González Díaz, tenía 39 años de edad. Fue asesinado, además, en Acapulco, Alonso Piedra, exsuegro de la gobernadora del estado, Evelyn Salgado. Me enlazo hasta Guerrero con Ricardo Castillo. Ricardo, buenas noches. ¿Cuál es la situación en estos momentos?
¿Qué tal, Juan? Buenas noches. El aspirante del Partido del Trabajo a presidente municipal de Atoyac, Alfredo González Díaz, fue asesinado a balazos la tarde de ayer domingo cuando manejaba su automóvil. El asesinato del aspirante ocurrió a plena luz de la tarde, aproximadamente a las 14:40 horas, sobre el bulevar Juan Álvarez, que se encontraba concurrido. Alfredo González Díaz fue oficial mayor del Ayuntamiento de Atoyac en el gobierno anterior, que encabezó la perredista Yaneli Hernández Martínez, y hoy aspiraba a la alcaldía por el Partido del Trabajo. Mientras tanto, en Acapulco, familiares del asesinado dirigente de autodefensas de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, fueron víctimas de un ataque armado del que resultaron ilesos la mañana de este lunes. El atentado ocurrió aproximadamente a las 7 de la mañana de este lunes sobre la autopista del Sol, pasando la caseta de la venta a la salida de Acapulco, cuando la viuda y la hija del líder de autodefensas Bruno Plácido se dirigían a Chilpancingo. Su hija, Kimi Palacio Castillo, exigió una investigación del atentado y pidió medidas de protección para ella y su familia. Su padre, Bruno Plácido, fue asesinado a balazos el pasado 17 de octubre de 2023 en la entrada de la Secretaría de Salud del gobierno de Guerrero en Chilpancingo. También en Acapulco, Juan, se reportó el asesinato del empresario Joaquín Alonso Piedra en un ataque adentro de su casa, donde también su esposa resultó herida de gravedad. Alonso Piedra estuvo detenido desde 2016 en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, acusado de ser operador del cártel de los hermanos Beltrán Leiva. El reporte desde Guerrero.
Por la mañana, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, aseguró que el proceso electoral se debe proteger de la violencia. Así lo dijo durante la 55 reunión del Consejo de Derechos Humanos. Türk señaló en su informe que en América Latina y el Caribe prevalece la violencia. Destacó que las medidas de castigo y militarizadas han traído graves violaciones a los derechos humanos. Vamos a escuchar.
In Latin America and the Caribbean, the prevalence and violence of gangs and organized crime have severe impact on the lives and rights of millions of people, including in Ecuador, in Haiti, Honduras, and Mexico. In Mexico, several electoral processes will coincide in June, resulting in the planned election of more than 20,000 public officers, including the president or members of the federal parliament. This immense exercise of political and civil rights must be safeguarded against violence.
Bueno, en la conferencia mañanera, el presidente López Obrador, pues prácticamente al final, porque le dedicó a esta conferencia pues un momento para leer fragmentos de su nuevo libro, fue cuestionado por el asesinato del aspirante del Partido del Trabajo en Guerrero y por lo que dijo también el alto comisionado para los derechos humanos de la ONU, Volker Türk, lo que acaba usted de escuchar. Y bueno, ¿qué dijo el presidente? Sara Pablo, tú nos tienes los detalles de la mañanera, voy contigo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el asesinato de Alfredo González, precandidato del Partido del Trabajo a la presidencia municipal de Atoyac, Guerrero. Informó que el gobierno federal ha proporcionado seguridad a todos los aspirantes que lo han solicitado, incluidas las dos candidatas y el candidato presidencial.
Sí, muy lamentable. En Atoyac, este asesinato de un candidato del PT, aspirante del PT en Atoyac. Sí, estamos apoyando nosotros a todos.
El Ejecutivo acusó al alto comisionado de Naciones Unidas, Volker Türk, de ser comparsa de sus adversarios que se empeñan en demostrar que México es un país violento. Esto luego de que el funcionario de la ONU pidiera desde Ginebra salvaguardar de la violencia el proceso electoral en el que se elegirán a servidores públicos para 20.708 cargos, tanto a nivel federal como local.
Sí, estamos apoyando nosotros a todos. El alto comisionado es muy tendencioso, está en contra de nosotros y hace comparsa con los que quieren demostrar de que México es un país muy violento.
En Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Bueno, la conferencia del Episcopado Mexicano pidió, en el contexto del proceso electoral, a las distintas instituciones de seguridad que garanticen la integridad en todos los rincones del país, a candidatas, candidatos, ciudadanos. En entrevista con mi compañero Joaquín López Dóriga, el secretario general de la conferencia del Episcopado Mexicano, Monseñor Ramón Castro, se refirió a este problema. Escuche.
Nosotros tenemos indicios de que así es, sobre todo en algunas zonas en donde el crimen organizado pues prácticamente es dueño del territorio. ¿Quién lo duda? Todos sabemos dónde está, sabemos que actúan, sabemos que presionan, sabemos que tienen intereses. Entonces, de ahí la razón por la que los obispos estemos suplicando, pidiendo que haya esa claridad y que se ponga el remedio necesario, porque de alguna manera estamos todavía aquí.
Eso dijo Monseñor Castro. De igual manera, distintas organizaciones católicas encabezadas por la Conferencia del Episcopado hicieron un llamado a las y el candidato presidenciales al encuentro Compromiso Nacional por la Paz. Los convocaron. Ahí se les entregará un documento llamado Estrategias de Política Pública para la Paz, que incluye, además de recomendaciones elaboradas por un equipo interdisciplinario de 50 especialistas, pues también propuestas que se fundamentan en los resultados de conversatorios y foros llevados a cabo a lo largo del país. Y quien va a participar en este encuentro es el padre Filiberto Velázquez, del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, con quien hoy tuve la oportunidad de conversar en radio, y me dijo que pues este encuentro, ¿qué es lo que busca? Generar condiciones para recuperar el tejido social, eso me dijo el padre. Ya sobre la violencia en Guerrero y el asesinato pues que le acabo de dar a conocer del precandidato del PT en Atoyac de Juárez, el asesinato del empresario Alonso Piedra, exsuegro de la gobernadora Evelyn Salgado, esto sucedió en Acapulco, y de las treguas entre grupos del crimen, el padre me afirmó que estos hechos lamentables, estos crímenes, que son aparte, que no responden a una posible fractura de las treguas que se han llevado a cabo en las últimas semanas. Escuche.
Son territorios que todavía están en disputa. Atoyac pertenece a la Costa Grande. Ahí hay tres grupos que están en disputa también con la familia. Y de hecho, uno de esos grupos me pidió ayudarles, ¿no? Uh-huh. Pero pues es complicado, es un territorio diferente al que nosotros trabajamos. Y Acapulco pues también es otro asunto muy aparte, que tiene otros grupos también ahí peleándose entre ellos, y pues es un puerto y una ciudad importante, así que los intereses pues son diferentes, así que es más difícil pacificar esas zonas conforme a lo que hemos hecho nosotros, pero pues esperemos poder ayudar en esos lugares.
Pero se complica más en estas zonas. ¿Qué lo hace tan complicado?
Pues mira, es la ruta Acapulco-Lázaro-Cárdenas, entonces pues por ahí se mueve muchas cosas lícitas e ilícitas. Entonces, pues son puertos, son lugares turísticos y pues que tienen mucha derrama económica.
Y justo hablando de treguas, le pregunté al padre Filiberto Velázquez sobre la posibilidad de una tregua para esta temporada electoral. ¿Qué me respondió? Escuche.
Yo creo que sí, es un llamado, pues en la medida de pues de la comunicación que hay con estos grupos, pues es algo que yo personalmente, y espero los obispos, pues ya desde este documento que igual hicieron a conocer el domingo, pues hablan, ¿no?, sobre este llamado tanto a las autoridades como a las personas que realizan actividades ilícitas para que respeten pues el proceso electoral.
Bueno, pues ahí tiene lo que me dijo el padre Filiberto Velázquez. Y vámonos de lleno con las campañas. El fin de semana, la doctora Claudia Sheinbaum estuvo en Jalisco ayer, en Ciudad Guzmán, para ser precisos, y ahí pidió a los asistentes llenar las urnas con la participación ciudadana y pidió que cada uno de los asistentes conformen comités de defensa de la Cuarta Transformación con 10 personas. Escuche.
Lo más importante es la participación de todos y de todas. Yo les pregunto, ¿vamos a participar todos en este proceso electoral? A ver, les voy a dar una tarea. Cada uno de los que estamos aquí, tenemos que buscar a otros 10. A 10 más, ¿sí? Y con esos 10 hacer un comité de defensa de la transformación.
Bueno, con esta información nos vamos a una pausa. Al regresar, las actividades de las candidaturas a la presidencia, más tarde las actividades de las candidaturas a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y conversaré con Javier Oliva Posada, especialista en temas de seguridad, sobre las propuestas de las candidaturas.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con temas de las campañas. En sus actividades, bueno, estuvo el fin de semana en Jalisco. Bueno, hoy estuvo acompañada de la exfiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, y de quien fuera su secretario de seguridad en la capital del país, Omar García Harfuch. También estuvo acompañada por el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. Bueno, presentó a la doctora Sheinbaum su estrategia de seguridad. República es segura y con justicia se llama. Laura Cardoso nos tiene los detalles. Voy contigo.
Claudia Sheinbaum presentó su estrategia por una república justa y con seguridad, que contempla reducir a mayor velocidad los índices delictivos en todo el país. Retoma las propuestas de Andrés Manuel López Obrador para reforzar a la Guardia Nacional y que el ejército continúe en labores de seguridad pública. Se atenderá de manera explícita a 10 entidades del país que concentran los mayores índices delictivos, como Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Jalisco y Baja California. También incluye la propuesta del Ejecutivo Federal para que los ministros de la Suprema Corte de Justicia sean electos por el pueblo, desaparezca el Consejo de la Judicatura y se conforme un tribunal que sancione a jueces corruptos.
Eso habla de que evidentemente el tema de los abrazos no tiene que ver con la delincuencia, pero sí hay una distinción clara entre la guerra del narco, en donde hubo un presidente que además llegó de manera fraudulenta a ser presidente, y que decidió que no le importaba que hubiera incluso víctimas colaterales, que definió que la guerra era la política de seguridad y provocó que los homicidios crecieran casi 300%.
Dijo que a diferencia de eso, su política de seguridad abraza a los jóvenes, y es que el objetivo número uno es atacar las causas de la violencia apoyando a los jóvenes con becas y más universidades.
Esta idea que se tiene que el gobierno de México no está haciendo más que solo atención a las causas es falsa.
En esta presentación la acompañaron Omar García Harfuch, Ernestina Godoy y Arturo Saldívar, quienes delinearon los ejes que incluyen el reforzamiento de la Guardia Nacional, la creación de cuerpos de seguridad especializados, uno en particular para las carreteras, la continuación del ejército en tareas de seguridad pública, disminuir la sobrepoblación en las cárceles y reforzar los trabajos de inteligencia. Las imágenes son de Uriel Rivas, soy Laura Cardoso Tierra, Elección 2024, Fórmula Noticias.
Por su parte, Xochitl Gálvez, candidata a la presidencia por Fuerza y Corazón por México, pues dijo que su estrategia en materia de seguridad no tiene nada que ver con el proyecto de Felipe Calderón, pero propone, como hizo Calderón, crear megaprisiones. Israel Aldave, tú nos tienes los detalles, voy contigo.
La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, afirmó que su estrategia de combate al crimen organizado no será la guerra del expresidente Felipe Calderón, ni los abrazos y no balazos del mandatario Andrés Manuel López Obrador. Señaló que su planteamiento tendrá como eje principal la aplicación de la ley y se basará en la inteligencia para enfrentar a las bandas delincuenciales.
O sea, yo no voy ni con la guerra de Calderón ni con los abrazos a los delincuentes de AMLO. Yo voy con una estrategia inteligente, seria, que le va a poner recursos, regresarle los recursos a las policías municipales, no es darle, pues seguir con la guerra. Conmigo, los estudiantes sí van a poder ir a la universidad, no va a tener que tirarse pechotear.
Gálvez Ruiz presentó 15 puntos de su propuesta para regresar la paz y la tranquilidad al país. Entre otros, plantea el respeto a los derechos humanos, el respeto al Estado de Derecho, a la construcción de una cárcel de seguridad, así como hacer que se respete al ejército mexicano.
Y para eso quiero ser presidenta de México, para usar lo que establece la Constitución para devolverle la paz y la tranquilidad. Trataré siempre de con inteligencia, trataré siempre de evitar la confrontación que cueste vidas humanas, pero cuando sea necesario no voy a permitir que al ejército lo saquen escobazos y lo saquen los criminales de los lugares. Eso es lo que le ha quitado la honorabilidad al ejército.
En su cuarto día de trabajo proselitista por el país, Gálvez Ruiz visitó Puerto Progreso del estado de Yucatán. Aquí se pronunció por lo que ella ha llamado la yucatanización de todo nuestro país, es decir, replicar la estrategia de seguridad que se ha aplicado en esta entidad en todo el territorio nacional para reducir los índices delictivos. Con imágenes de Aldo Reyes y Israel Aldave, Telefórmula.
Gracias, Israel. Le comento que al final de su conferencia, Xochitl Gálvez, acompañada de Rubén Moreira, estrenó una canción, se llama Sin Miedo a la Verdad, y se puso a bailar. Xochitl, mire así. Bueno, pues ahí tiene usted la información, ahí los bailes, estaremos ya esperando a ver qué pasa con las propuestas de la candidatura de Xochitl Gálvez más allá del baile. Agradezco enormemente a Javier Oliva, especialista en temas de seguridad, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que nos acompaña esta noche. ¿Cómo viste, Javier? Qué gusto saludarte. Buenas noches, ¿cómo estás?
Igualmente, buenas noches. Un buen inicio de semana. Muchas gracias por la invitación. Y sobre todo ahora ya en campañas ya propiamente abiertas, legalmente establecidas por la presidencia de la República, y temas tan importantes. Para mí creo que es el más importante, el tema de la seguridad pública.
¿Más que el baile?
Bueno, por supuesto que sí.
Ah, bueno, Javier, pues sobre este tema precisamente nos convoca. Tú eres especialista en temas de seguridad, asesor, pues de quien sabe asesorarse en estos temas. ¿Cómo viste las propuestas de ambas candidaturas, los ejes, la dirección en la que toman en el discurso cómo enfrentar el problema de la inseguridad en nuestro país y el reto de pacificar el territorio?
Mira, lo primero que quisiera expresar, Juan, y gracias por la oportunidad nuevamente, es que hay un denominador común, no obstante que son opositos, me refiero que son competidoras, perdón, ese es el término correcto, que arranca con el tema de la seguridad pública.
Sí,
me
claro.
Parece que esto pone en evidencia la desafortunadamente la natural relevancia del tema, y que seguramente de manera decantada en las otras candidaturas a nivel federal y local, me refiero a gubernaturas en donde va a haber elecciones, que son 9, incluyendo la jefatura de la Ciudad de México, congresos locales, municipios, entonces va a haber un decantamiento en función de que, como sucede en regímenes presidencialistas como el nuestro, cuando hay un tema central en la candidatura presidencial, esta naturalmente propicia los pronunciamientos a nivel local. Entonces sí es muy importante esta conjunción de muestra tanto de los equipos asesores como de las dos candidatas, la preocupación, la relevancia que tiene la seguridad pública. Ese sería el primer punto que quisiera destacar.
Ahí está, Javier, y sobre esto y partiendo de ello, pues la doctora Claudia Sheinbaum fue jefa de gobierno de la Ciudad de México, en donde las cifras de disminución de delincuencia, pues ahí están, igual que la percepción de inseguridad, y busca replicar esta estrategia en el resto del país, acompañada por quienes la acompañaron, justo en el gobierno de la Ciudad de México, desde la Fiscalía hasta la Secretaría de Seguridad, y ahí está incluido el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ex ministro presidente Arturo Saldívar. ¿Cómo ves los equipos, los mencionabas, quienes van a estar acompañando a las candidaturas en esta estrategia? ¿Cómo ves el de Xóchitl, el de Claudia?
Bueno, también en ese sentido es interesante que en el caso de la candidata de Morena, del PT y del Partido Verde Ecologista, la doctora Claudia Sheinbaum, pues con un secretario de Seguridad Pública que hizo en las mediciones, en la opinión general, hizo un buen trabajo, al igual que la fiscal. Uh-huh. Ambos van al Senado de la República, o como candidato y candidata al Senado de la República. Y por el otro lado también, Juan, es importante señalar que pues el planteamiento de seguridad pública lo hace la candidata Xóchitl Gálvez desde Yucatán, que consistentemente es un estado que afortunadamente para la población local de ese estado aparece en los últimos lugares en términos de incidencias delictivas. Entonces, esa es la parte, digamos, de los simbolismos que podemos nosotros analizar en el arranque, insisto, de estas campañas por la presidencia de la República, Juan.
¿Cómo ves el equipo de Xóchitl? Ya mencionabas a Omar García Harfuch y Ernestina Godoy, con base en resultados que obtuvieron durante sus gestiones, del equipo de la candidata del PAN, PRI y PRD.
No he escuchado los nombres, Juan, te lo digo con franqueza.
Okay. ¿Quiénes son? Oye, pero bueno, ahí estaba Moreira con ella, García Cabeza de Vaca, sí, también, claro, claro. También está convocado, no más que a distancia, porque me parece que está enfrentando un proceso judicial, que tiene ahí un proceso que no le permite venir a México. En fin, tú cómo ves, dijo que no iba a replicar el modelo de Felipe Calderón, de la guerra contra el narco, pero también dijo que uno de sus proyectos principales sería abrir megaprisiones. ¿Qué opinas de las megaprisiones?
Ah, eso sí, quizá un poco en el sentido de la reelección del presidente Bukele en El Salvador, en donde arrasó en las elecciones con un 85% de la votación a su favor. Pues habría que analizar ese planteamiento. A mí, sí, y gracias por esta pregunta, Juan, sí me parece muy importante en ese sentido establecer objetivos que sean realizables. Es decir, sí es importante que en este contexto que estamos viviendo en varias partes del país, difícil en materia de seguridad pública, pues que las ocurrencias o las ideas de repente bien intencionadas, pero que tengan pocas posibilidades de aplicarse, pues no sustituyan al ánimo del elector por la de la electora, porque prometer en materia tan sensible como es la seguridad pública, yo hoy mismo publico en mi artículo del Sol de México, no puede haber una seguridad pública, Juan, si no hay un enfoque de género. Claro. Estamos a unos días del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en donde pues no puede haber un planteamiento serio desafortunadamente no lo he escuchado uh-huh. en ninguna de las dos.
Sí, la doctora Sheinbaum lo planteó incluso en sistema de procuración de justicia para profesionalizar a fiscalías, ministerios públicos para que atiendan con perspectiva de género delitos en contra de la mujer. Oye, Javier, nos cae la pausa, pero te mando un abrazo muy fuerte y nos escuchamos pronto, ¿no?
Hay que seguir debatiendo, sobre todo el enfoque de género.
Nos cae la pausa.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Además de las candidaturas a la presidencia, el candidato por Movimiento Ciudadano estuvo de visita en su alma mater, en el ITESO. Ahí le comento que sostuvo un encuentro con alumnos y mi compañero Oscar Zúñiga estuvo pendiente de la información.
Durante el foro Elecciones 2024, rumbo y compromiso organizado por el ITESO, el aspirante emecista a la presidencia de la República, Jorge Álvarez Máynez, presentó ante estudiantes de esta universidad jesuita su propuesta de un México nuevo.
Estamos presentando una idea, una propuesta, un proyecto que se denomina México Nuevo, que tiene tres ejes transversales, tres ejes fundamentales para enfrentar el momento que vive México. Y el México Nuevo es un México con justicia, con paz, con seguridad. México vive una etapa de horror. No habíamos tenido una época tan violenta desde la Revolución Mexicana. En vez de pensar en carcelotas, vamos a hacer una academia nacional de mandos. El segundo eje del México Nuevo es un México con prosperidad. Y el tercer eje precisamente es un México de iguales.
El aspirante emecista a la presidencia de la República resaltó que el país está viviendo el horror de la violencia y quienes quieran cambiar al país deberán enfrentar sin miedo a la inseguridad.
Nadie nos obliga a postularnos para una gubernatura o para una presidencia de la República y por supuesto que es difícil poner en riesgo tu integridad y la integridad de las personas a las que amas para enfrentar un problema así, pero nadie te obligó. Y si tú no tienes la capacidad de enfrentar ese problema, pues vete a tu casa, guárdate ahí y dedícate a otra cosa. Pero el problema de la inseguridad se tiene que resolver en este país y se tiene que resolver frontalmente para que millones de mexicanos recuperen el derecho a la paz.
Asimismo, puso especial énfasis en el tema de las drogas, señalando que es una total hipocresía el modelo prohibicionista que asume el actual gobierno federal y ante ello se pronunció a favor de su regulación. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Y bueno, ¿cómo van en las preferencias electorales las candidaturas a la presidencia? Agradezco enormemente que esté con nosotros Javier Márquez, él es analista de Oráculus, donde llevan a cabo compendio de ejercicios demoscópicos, de encuestas. Javier, qué gusto que nos acompañes aquí en la noche. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Oye, pues aquí pendiente de los compendios que hacen de encuestas de las casas encuestadoras, pues las serias, ¿no? Las que se publican en periódicos de circulación nacional, ustedes las analizan y con base a ellas, pues sacan un número en el que refleja, pues, todos esos ejercicios demoscópicos, cuáles son las preferencias electorales. Tuvimos una el viernes, una nueva encuesta, la de Mitofsky. Hoy tenemos otra. ¿Cómo van? ¿Cómo se van moviendo los números? Si es que se mueven, Javier.
Así es, Juan. Pues mira, hemos tenido durante los últimos días algunas de las últimas encuestas que se van a hacer públicas y que servirán como la línea base para ver cómo se encuentran los las candidatas del candidato al inicio ya de las precampañas. Lo que hemos registrado en Oráculos, el consenso de las encuestas nos indica que Claudia Sheinbaum se encuentra en un nivel de intención de voto de 61%, Xochitl Gálvez con 34%, y Jorge Álvarez Máynez con 5%, Juan.
Así entonces no se ha movido demasiado la cosa de lo que sucedía durante las precampañas o las intercampañas, Javier. ¿Esto a qué se deberá? Porque ha habido movimientos, ha habido factores que podrían incidir en algún cambio, en una modificación en estos números, ¿no?
Pues bueno, lo que ocurrió durante las intercampañas, durante la precampaña, Juan, es que hubo spots para que se hagan a conocer las candidatas y el candidato. Hubo aumentos de conocimiento principalmente para las dos candidatas punteras, no así tanto para Jorge Álvarez Máynez de Movimiento Ciudadano, porque bueno, su destape y también su candidatura pues se dieron ya en enero. Entonces no gozó de esa parte del reconocimiento que otorgan las precampañas. Pero como bien dices, lo que observamos es la gran, en mayor parte una gran continuidad, no solamente en los últimos meses, sino lo que se ha registrado ya casi un año desde que estamos observando preferencias de intención de voto. Quizás el caso por sacar Juan es justamente lo que ocurrió cuando Samuel García abandona la carrera presidencial y Movimiento Ciudadano, es decir, la candidatura que ya está enarbolando Jorge Álvarez Máynez, reduce su voto al nivel del partido, al nivel de Movimiento Ciudadano. Es decir, el bono extra que estaba dando Samuel García se reduce, en estos momentos se encuentra en los niveles de Movimiento Ciudadano, y ese es el principal cambio que observamos de las precampañas al día de hoy.
Te pregunto, Javier, en los 88 días que nos quedan de campaña, más o menos, pues, ¿cómo ves las posibilidades de que estos números pudiesen moverse? Yo sé, te lo decía hace rato que conversábamos, que las matemáticas son una ciencia, no es un asunto de creer o de así de que yo pienso que podrían cambiar, sino es un asunto que responde a números, a algo exacto, a algo comprobable. Pero de acuerdo a las tendencias, ¿tú cómo ves?
Las estrategias de campaña van a tener que estar enfocadas a cambiar cuáles son los temas que han hecho que esto se mantenga muy constante a lo largo del tiempo. Bueno, lo que veremos es si las campañas tienen éxito en desbalancear la dimensión de oposición y gobierno que hasta ahorita ha estado predominando. Desde luego puede ocurrir cualquier cosa durante las campañas, decía por ahí Jorge Buendía, que no existe esto del arroz cocido porque todavía no se ha aprendido el juego, pero también es importante considerar que al menos históricamente la ventaja que ahorita están reflejando las encuestas no se había observado en niveles remontables en pasadas elecciones. No obstante, Juan, cada elección es distinta y todo puede ocurrir. Me parece que debemos estar abiertos a la posibilidad.
¿Qué puede ocurrir con respecto a los debates presidenciales? ¿Tú crees que tengan la capacidad, a través de lo que ahí se proponga o no se proponga, de modificar la intención de voto de manera significativa?
Tienen potencial para hacerlo, Juan. Vuelvo a repetirlo también. Se han mantenido muy constantes las preferencias, lo cual pareciera indicar que las personas ya tienen predisposiciones muy claras con respecto a las dos principales opciones que existen. Vamos a ver si las candidaturas o nuevos temas que las principales candidatas metan a la discusión pública, incluyendo los debates, puedan desequilibrar la situación. Pero vuelvo a repetir, naturalmente una candidata que en estos momentos se encuentra en más de 20 puntos de diferencia arriba de su más cercana rival, pues goza de un privilegio interesante, importante, para mantenerse así durante la carrera presidencial.
Javier, pues Javier Márquez de Oráculos, analista, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana a ver si cambia en algo los números o se quedan como están. Te mando un abrazo.
Un abrazo, Juan, un gusto.
Muchísimas gracias. Pues ahí tiene usted lo que dicen las encuestas, y con esto nos vamos pues a otra campaña, a la de la Ciudad de México, porque la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en la capital del país, pues Clara Brugada, hizo un llamado a hacer posible el Plan C, a ganar la ciudad, a ganar la nación, para, dijo, hacer todas las reformas necesarias que el país requiere. Al encabezar el evento Vamos Juntos por el Plan C en el Monumento a la Revolución, Clara Brugada pues le pide a ciudadanos, a candidatos, a diputados federales, que trabajen para lograr la mayoría calificada. Escuche.
Así que vamos todos por el Plan C. C de Claudia, C de Clara, C de Congreso y C de Congreso completo. Este es el Plan C para el país. Y desde la Ciudad de México vamos a aportar los votos, vamos a ganar los distritos federales y vamos a hacer una realidad las reformas.
Luego presentar el fin de semana en el Parque Bicentenario lo que llamó la 5 Taboada, que son sus 5 propuestas básicas para la ciudad, que incluyen seguridad, agua, salud y apoyos a las mujeres. Hoy Santiago Taboada, candidato a jefe de gobierno por la Ciudad de México, pues él prometió que si gana, la capital del país será la más segura. Escuche.
Es que esos progresistas de la ciudad tienen que acompañarme los próximos 90 días a tocar las puertas, pero tienen que saber una cosa. ¿Cómo vamos a cambiar la Ciudad de México? Y yo les pido que todos alcen la mano abierta, así con el número 5, porque con las 5 de Taboada vamos a cambiar la Ciudad de México. Lo primero es que esas 5 de Taboada, la primera es seguridad. Queremos seguridad y queremos blindar la Ciudad de México.
Por su parte, Salomón Chertorivsky, el tercer candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, el candidato de Movimiento Ciudadano, ofreció una conferencia de prensa y en ella, además de dar un diagnóstico del problema de abastecimiento de agua en la ciudad, como son, dijo, las fugas en el sistema y la falta de mantenimiento, también dio a conocer un plan de 6 puntos para mejorar el sistema. ¿Qué propone? Pues, entre otras cosas, un plan de limpieza de ríos y de lagos, un mayor programa de reforestación, la creación de un fondo para la gestión del agua y también un programa que se encargue de combatir las fugas de agua, que por ahí se va muchísima. Escuche lo que dijo Salomón Chertorivsky.
Hacer hoyos en todas las calles y volver a meter tubos. Hoy la tecnología nos permite inyectar una suerte de mallas, un globo, que se expande. Una vez que ya está adentro, ni siquiera tenemos que abrir todas las calles de la ciudad. Si se hace bien, el programa Fuga Cero puede ser una realidad en tan solo 5 años y con eso regresamos la presión y regresamos las capacidades de no seguir desperdiciando agua. Infraestructura de reutilización. Necesitamos entrarle a instalar en cada alcaldía.
Bueno, cambiamos de tema. Apareció un cuerpo más de los cadetes que fueron obligados por un mando a meterse al mar a pesar del alto oleaje. Esos son los detalles.
Saludo con gusto a tu audiencia y a tu equipo. Te informo que siguen buscando al 7º militar, que es el único que falta de rescatar del mar. Los familiares de los militares han externado por medio de Facebook su consternación porque se enteraron que la generación a la que pertenecían sus hijos, sus hermanos, se graduó este fin de semana como integrantes de la Guardia Nacional. Eso ha generado mucho disgusto y bueno, por primera vez el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al incidente y esto fue lo que dijo.
Se inició la investigación. Sí, sobre los hechos, están en calidad de detenidos, sobre todo el responsable del grupo.
¿El militar que los llevó?
El militar, sí, es un militar encargado del adiestramiento. Se está revisando todo, porque incluso se les encontró con todo su equipo de protección, con las botas.
Con esta información nos vamos a una pausa, no se vaya, mucho más que darla a conocer en unos minutos, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Nos vamos a... Después del devastador paso del huracán Otis, después, a pocos días de que ahí estábamos, pues nos dimos cuenta de la devastación. Y con ella se fueron todas las plantas, se fueron todos los árboles, Acapulco dejó de ser verde. Y ahí vimos un foco rojo quienes estábamos ahí, un foco rojo que se dio a conocer a las autoridades, un foco rojo en el que se prevenía de posibles incendios debido pues a que no había hoja verde, no había hoja húmeda. ¿Y qué cree? En Acapulco, hoy, por 5º día consecutivo, elementos del ejército, de la marina y de los bomberos del puerto combaten, sí, los fuertes incendios que están consumiendo gran parte de la maleza, del pasto y de los árboles secos. Ahí está la enviada especial de Fórmula Noticias, Andrea Meraz, con quien me enlazo. Compañera, pues adelante con tu reporte. Buenas noches.
Muy buenas noches, Juan. Pues sí, aquí en Acapulco, por 5º día consecutivo, se está combatiendo el fuego en el Parque Nacional del Veladero. Este incendio forestal que comenzó el pasado jueves no ha culminado. Ya son más de 350 brigadistas que se encuentran en la zona y los cuales intentan día con día, hora con hora, evitar que este fuego se siga propagando. ¿Qué es lo que dice la autoridad? hace unos momentos indicó que ya se tiene controlado al menos el 80% de este incendio y también no se está afectando a la población más cercana. Sin embargo, habrá que estar pendiente en las próximas horas. Como te decía, ya es el quinto día consecutivo, cayó la noche, aquí por la tarde se paró todo la actividad que hicieran los brigadistas, justamente porque en la zona es muy complicada. Hoy tuvimos la oportunidad justamente de subir y ver cómo se hace este trabajo de protección. Esto es lo que nos platican aquí los comuneros.
Es bastante grande el incendio y tenemos 4 días combatiéndolo y no hemos podido controlarlo. Se ha ido controlando medianamente, ¿sí? Entonces seguimos haciendo guardarraya para que tengamos protección para el pueblo. Da tristeza ver cómo salen los animales corriendo del fuego.
Y puedes observar en las imágenes de mi compañero Alejandro Elizalde cómo todavía este incendio no termina. Ahí espero que se puedan observar porque ya cayó la noche. Estas imágenes de luz incandescente, que si la puedes notar desde esta vista, desde la bahía de Acapulco, también es muy perceptible el olor a madera quemada, a todos estos árboles que debido al huracán Otis se quedaron prácticamente secos, es lo que está fomentando, es el combustible de este incendio, Juan, que ya el día de mañana reanudarán las actividades para poder sofocarlo. Estaremos reportando desde aquí Acapulco para justamente saber qué es lo que sigue para las autoridades, tanto locales como federales. Muy buena noche.
Andrea, muchísimas gracias por tu reporte. Por supuesto que vamos a estar pendientes y se les dijo, se les informó, se les avisó esa devastación y con ello la sequía derivada del paso del huracán Otis era un peligro. Se iban a reportar incendios, se iban a dar estos incendios allá en Acapulco. Se les dijo a las autoridades. ¿Y qué cree? A pesar de que se les dijo, a pesar de que se les avisó, pues la alcaldesa actual en Acapulco, Avelina López, ya informó que buscará reelegirse. Así como usted lo escucha, justo en el marco de estos incendios que se dan ahí en Acapulco, Avelina López, la alcaldesa, que no escuchó esta información sobre la posibilidad de incendios, va a buscar reelegirse. Bueno, pues ahí está. Oiga, por cierto, hablando de Acapulco, hay un informe presentado por la Auditoría Superior de Guerrero y en este informe se van a conocer irregularidades en el gobierno de Acapulco por 520 millones de pesos. Así que quizá esta candidatura no esté totalmente amarrada, ¿no? O uno pensaría. Ahora es momento de la información internacional. Mire, con esto nos vamos. Con esta noticia que Donald Trump la libra y mañana podrá estar en la boleta de Colorado en el Gran Martes. Y bueno, pues da un paso histórico Francia en materia de derechos. Cintia Dávalos, voy contigo y con lo que sucede en el mundo. Buenas noches.
Muy buenas noches, Juan, qué gusto poder saludarte. Vamos con la información internacional más relevante de este día. Francia vivió este lunes un día histórico con la inclusión de la garantía del aborto en su constitución. El primer país del mundo en dotarse de este tipo de salvaguarda para proteger la interrupción del embarazo. En otras cosas, las autoridades haitianas declararon un estado de emergencia e impusieron un toque de queda nocturno. Esto tras la ola de violencia que sacudió el fin de semana a esta nación caribeña.
El secretario general reitera la necesidad de tomar medidas urgentes, particularmente para brindar apoyo financiero a la misión multinacional de apoyo a la seguridad, para abordar las urgentes necesidades de seguridad del pueblo haitiano.
Y este lunes, la Corte Suprema de Estados Unidos resolvió que el expresidente Donald Trump puede aparecer en las boletas electorales del estado de Colorado, ya que los 9 jueces del máximo tribunal decidieron revocar el veredicto de la Corte de Colorado que previamente prohibía al exmandatario participar en las presidenciales. En más información, los votantes estadounidenses en varios estados acuden a las urnas en el denominado Supermartes este 5 de marzo para elegir al candidato presidencial de su partido, sea demócrata o republicano. Cabe recordar que la exgobernadora de Carolina del Sur se llevó las primarias en Washington, D.C., arrasando contra Trump con el 63% de los votos.
Mi enfoque es que debemos empezar a respetar el dinero de los contribuyentes. Necesitamos reducir el tamaño del gobierno. Necesitamos asegurar nuestras fronteras y ser un país de ley y orden. Y creemos en la paz a través de la fuerza.
En Estados Unidos, la vicepresidenta Kamala Harris protagonizó uno de los llamados más enérgicos de la administración Biden para frenar la guerra entre Israel y Hamas.
Como he dicho muchas veces, demasiados palestinos inocentes han sido asesinados. El gobierno israelí debe hacer más para aumentar significativamente el flujo de ayuda. No hay excusas.
Hasta aquí la información, Juan. Les deseo que pasen una excelente noche.
Gracias, Cintia. Excelente noche para ti también. Pues es lunes y nos vamos a los deportes.
Fórmula Deportes. El sonido de la emoción.
Pues Alfredo González ganó el Cruz Azul.
Ganó el Cruz Azul otra vez. Después de que perdiera frente a las Águilas del América, otra vez volvió a ganar contra unas Chivas que decían que ya habían vuelto, que ya estaban para campeonas. Pues no.
Oye, muy mal sus aficionados que agredieron, aficionados del Cruz Azul en la calle, ¿eh?
Sí,
periféricos,
sí, sí.
Pues eso, ¿qué onda, no?
Sí, exactamente, vuelve la violencia en el fútbol mexicano, ¿no? Ya lo habíamos visto en muchos lados, en Torreón recientemente también lo habíamos visto, y desafortunadamente aquí en la Ciudad de México lo volvemos a vivir. Espero que la Liga MX haga otra vez algo por esta situación, ¿no?
¿Otra vez?
Porque básicamente dicen que hacen, pero se hacen patos.
Por eso.
Entonces, se hacen patos.
A ver, ¿no? Si hacen algo, ¿no?
Exactamente.
Más bien, a ver si hacen algo. Pues una sanción sería lo que se esperaría, ¿no?
Sería lo que se esperaría.
Al estadio, un betito, algo
un,
así.
Un ¿no? veto, y además que de pronto estos aficionados pues sean detenidos. No nada más que sea un tema de ay, bueno, pues nada más los vamos a dejar fuera del fútbol. Creo que va más allá.
¿No? Ahí sí es cancha de las autoridades,
exactamente,
¿no? Que a través de labores de inteligencia se termine, pero pues, también tiene que haber denuncias presentadas.
Por supuesto.
En fin, ¿vamos a lo meramente deportivo?
Perfectamente, vámonos con lo deportivo, vámonos con la máquina cementera de Cruz Azul. Y es que sí, ganó 3-0 frente a las Chivas Rayadas de Guadalajara en la cancha del Estadio Azteca, doblete de Uriel Antuna. Y así la máquina vuelve a la victoria después de esa derrota que pues sí dolió bastante en el seno de la máquina frente a las Águilas del América. Por cierto, las Águilas derrotaron 5-1 a los rojinegros del Atlas. El campeón del fútbol mexicano está regresando a este nivel, a esta fuerza. El equipo de Jardiné no es líder por diferencia de goles, pero al final está retomando un gran nivel el equipo americanista. En otros
¿quién
resultados,
es líder? Perdón, Alfredo.
El líder, Rayados de Monterrey.
Ok.
Exactamente, Rayados de Monterrey. Y en otros resultados, Atlético de San Luis 4-0 al Puebla, Querétaro 1-0 cayó ante Santo Laguna, Mazatlán 2-1 a Necaxa, Toluca 2-1 a Tigres, Pachuca 3-2 a Bravos de Juárez, Rayados 3-0 a Pumas y los Xolos 1-1 frente a León. En la Fórmula 1 platicamos de Sergio Checo Pérez, y es que largó en la quinta posición y terminó en la segunda. Max Verstappen sigue siendo un monstruo, sigue siendo una bestia, y pues ha ganado, de las últimas 19, ha ganado 18 veces. Pero Checo Pérez es una gran noticia, que comience la temporada de muy buena forma, el segundo mejor piloto del mundo. Carrera limpia para Checo, detalles nada más en la parte técnica, pero me parece que el tema de Checo Pérez ha sido muy bueno en el Gran Premio de Bahrein. Vámonos con información de la selección mexicana femenil, y es que vencieron 3-2 a Paraguay y están, sí, en semifinales de la Copa Oro en la primera edición, y se van a enfrentar a Brasil, nada más y nada menos que a Brasil, y la otra semifinal, Canadá frente a Estados Unidos. Recordemos que en la fase de grupos México ya venció a Estados Unidos. Platicamos ahora del Abierto Mexicano de Tenis. Nada más hay que recordar también que José Luis Cuevas está en San Diego Estará en este partido y seguramente en todas las plataformas y en todos los espacios de Fórmula Deportes estaremos con él y
en
con
este, toda la información. Pues mañana nos vamos a enlazar con
exactamente,
él.
Exactamente, nos vamos a enlazar
así
con él.
Así es.
Porque
para cantar el triunfo de la selección.
Exactamente. Femenil. Y nada más decir que en el Abierto Mexicano de Tenis, pues obviamente Alex de Minaur, bicampeón del Abierto de Acapulco.
Pues ahí está. Alfredo, muchísimas gracias.
Gracias.
Y bueno, pues todo el éxito a la selección femenil mañana ante Brasil y una exacto. Final Estados Unidos-México.
No estaría
mal. Nada mal.
Y que le ganemos 2-0.
O 3, ¿no? Ya. Yo ¿por digo, qué no?
Dos,
hay que pensar en grande. Alfredo, buenas noches.
Muchas gracias.
A usted, buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos. Lo espero mañana en punto de las 6 de la tarde en la 104.1 FM, 1500 AM. Y mientras tanto, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.